Le damos la bienvenida a creadores de teatro argentinos que están de visita en el Teatro Solís.
Exactamente, nos visitan Natalia Casillas y Juan Gabriel Miño, que son dos argentinos directores y protagonistas de la obra Ningún Pibe Nace Cheto, que aborda la construcción de la niñez, de la familia nuclear, de las clases sociales, el bombardeo mediático, las publicidades, las propagandas políticas, los programas de TV y los vaciamientos de discursos.
¿Arranca hoy?
Tres funciones. Arranca mañana.
Mañana arranca, tres funciones.
Bueno. Ay, en todo lo que se meten, es impresionante, escúchame. ¿Qué fue lo que los motivó a hacer esta obra?
Bueno, en principio, gracias por la invitación. Recién llegamos y estamos súper contentos de estar acá.
Viviendo un día de 48 horas, por lo que nos dijeron, están sin dormir.
Sí, yo por lo menos estoy sin dormir por exceso de trabajo. Lo que nos motivó fue en una circunstancia que es lamentable que sucedió en Argentina, que es que asumió Mauricio Macri y parte de su discurso presidencial fue un karaoke de una canción de cumbia de un tema de Gilda. A partir de ahí empezamos a indagar cómo se puede llegar a construir un discurso político que contenga como gran parte un karaoke musical y eso sea aceptado por gran parte de la población. También acompañado con una imagen muy potente que es la imagen de la familia tipo, la familia de clase, digamos, que era la imagen del balcón presidencial donde estaba él, su hija Antonia y su mujer Juliana. Y hablo todo de su como elementos de propiedad, ¿no? Y de imagen que construye.
El nacimiento de Antonia, sí. ¿No? Que fue pre-campaña electoral o ahí, cuando ella se estaba postulando como candidato a presidente. Sí. ¿Eso fue como un disparador importante para ustedes?
Sí, lo que más nos disparó fue golpearnos con la realidad de que había asumido y eso como empezar también a caer en cuenta de cómo se iba construyendo, que era un relato que ya venía, digamos, siendo parte de la coyuntura política de lo que estaba sucediendo. Lo que pasa que fue tan fuerte, ¿no? Como la venida al poder del macrismo y tan fuerte como esa potencia de su discurso, del vaciamiento de discurso, que ahí por lo menos el grupo empezó a indagar acerca de la construcción de esta niña en cuanto a la campaña. Creo que antes no lo percibíamos de tal manera porque fue muy bien hecho.
Pero recordémosle a los uruguayos, que de repente nosotros no consumimos tanto la campaña como ustedes, ¿qué rol tiene Antonia en la campaña? ¿Esa niña por qué? ¿Qué tan mediático fue? O sea,
se empezó a construir una imagen en la campaña de él como un señor de familia tipo y también se empezó a construir la imagen de la niña, ¿no? Como la niña que divierte, la niña que va a todos los programas de televisión, la niña.
¿Los programas?
Sí.
Yo no me acordaba de eso.
La niña, sí, digamos, desde el momento que nació, de hecho en la obra mostramos varias partes, pero desde el momento que nació, la primera conferencia o las primeras imágenes era de Antonia recién nacida. Entonces también lo que indagamos con el grupo, que trabajamos también con Pia Libby, que es una antropóloga especialista en temática de niñez, es cómo puede llegar a ser tan potente la imagen de los niños y niñas, por qué pueden vender tanto, cómo se las comienza a asociar esa imagen como algo puro, sinónimo de bienestar.
¿Ustedes consideran entonces que en el caso de Macri fue totalmente adrede esta utilización de su propia hija? O sea, ¿o fue algo que se dio naturalmente dentro de su mundo?
No, es adrede. De hecho, Jaime Durán Barba, que fue el jefe de campaña, tiene un libro, digamos, donde explica diferentes estrategias y una de las estrategias es llevar a cabo, digamos, la imagen del candidato.
Una capitalización de ese nacimiento en la imagen del candidato.
Sí, no sé si en el libro dice específicamente eso, pero sí que se capitalice la imagen del candidato en cuanto a un hombre de bien, de familia. De hecho, sus otros hijos, porque tanto Juliana como él tienen
hijos aparte,
claro, de otros matrimonios, no han sido fuertes, digamos, en las campañas.
Tiene fama, yo escuché una vez de una antimacrista, yo no sé si es verdad, es una leyenda, que Aguada tiene una hija que en realidad estéticamente no cumple con los cánones y que por eso nunca la muestran.
¡Ay, eso es una leyenda!
Sí, pero creo que no cumple estéticamente con la edad. digo, porque ya está, ya es grande.
Digo, es una niña que está entrando en su adolescencia.
¿Y ustedes alguna vez se plantearon si les podía jugar a favor o en contra de esta politización de esta obra de arte, de esta obra de teatro?
¿En qué sentido?
De tener una posición política donde muestra justamente lo que fue un líder político que ahora está en la presidencia, o sea, meterse por ese terreno como artistas, ¿nunca se plantearon en algún momento si les jugaba a favor o en contra o fue algo que lo tenían ya predefinido?
No. Nos parece que era más como una situación que sentíamos que era necesaria, quizás, o por lo menos lo digo yo personalmente desde mí. Como uno en general trabaja con el material propio, más allá de que después esto sea más como una obra de género performance y documental, hay puesto como unas creencias o cosas que imaginamos nosotros y que no entra en un juicio moral o de qué está bien y qué está mal, o qué nos conviene y qué no nos conviene, sino como decir, bueno, uno a veces necesita con el arte en general exorcizar algo propio.
Claro. Hay muchas obras de teatro que nacieron a raíz del gobierno de Macri.
Igual me parece que ustedes, digo, utilizan esto como disparador y también critican a un montón de gente que capaz que hace lo mismo, también el tema de las redes sociales y la exposición de los niños, el tema justamente como mencionábamos, el tema de la publicidad, de la televisión.
Sí, analizamos, digo, tomamos este hecho para analizarnos a nosotros mismos también, cómo se construyen estos arquetipos.
Y cómo consumimos nosotros mismos las cosas, claro. O sea, ya discursos algo vacíos, muy simple.
¿No? Sí. Sí. Y no estamos por fuera de eso, también nos cuestionamos a nosotros mismos. No es que
es muy difícil estar por fuera, tenés que aislarte prácticamente.
¿Cómo es la presentación escénica? ¿Son ustedes dos mismos los que lo presentan? ¿También tienen videos de la realidad? ¿Cómo es?
Sí, somos nosotros dos, que nos presentamos como nosotros dos, es decir, Natalia Carmen Casielies y Juan Gabriel Minio. Y sí, en general son dos personas que van dialogando y tratando de construyendo un discurso que se arma y se desarma constantemente, pero tienen un tercer personaje, le vamos a decir, que es lo que nosotros le decimos la tele o YouTube. Que eso vendría a tener algo como más de lo que es verídico y de lo que uno no puede dudar porque eso está ahí, claro. Y ya se vio en algún otro momento.
Si salió en la tele es verdad.
Y sí.
Claro, trabajamos con eso. Y el formato es una conferencia performática, como nos gusta decir a nosotros. No es un formato, una situación de escena teatral convencional, digamos. Y el equipo, como te decía, nosotros, bueno, somos una compañía que nos pusimos ganga. No sé si acá la palabra ganga es tomada. Bueno.
Barato.
¿Cómo
algo, no. Sí, algo que sale bien, pero a la vez trabaja con recursos que están a la mano. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con cosas que ya están a la mano, ¿no? Como materiales de archivos de YouTube.
Textos teóricos
que se van cruzando. Todas las indagaciones, los acercamientos que hacemos de trabajo. Esta es nuestra primera producción, pero ya estamos trabajando en nuestra segunda en obra o conferencia performática. Trabaja precisamente eso, con pastiches de videos de YouTube, con citas académicas, con frases escuchadas al pasar, con música, cosas que ya están a la mano en la cultura, simplemente que se deconstruyen y se mezclan de una manera diferente.
¿Les ayudó también para cuestionarse un poco su propia niñez o adolescencia? Acá se armó un debate lindo al principio del programa cuando utilizamos como disparador justamente el título
Ningún
de su
pibe
obra,
Ningún
pibe nace cheto. Y el hecho de reconstruirte en edad adulta, más allá de lo que te haya tocado, para bien o para mal, ¿no?
Sí, creo que este título nace también como en respuesta a la frase que es ningún pibe nace chorro, ¿no? Que nosotros reivindicamos esa frase y salimos a decir no.
¿De quién es esa frase?
No sé, popular, digamos,
¿no?
El
perdón,
origen.
Pero nosotros acá, porque acá en Uruguay, no sé, ningún pibe nace chorro.
Sí, ¿no? ¿Se ha dicho?
Sí. Yo lo he escuchado, no sé.
Sí, el concepto de que ningún pibe nace chorro. Capaz de pibe no usamos, pero que nadie nace siendo delincuente. O sea,
claro, que son situaciones socioeconómicas, que es un sistema capitalista que lleva a que determinadas personas en determinado momento sean chorros, por así decirlo, y que ningún pibe nace chorro, sino que se va construyendo, y que también, digo, hay mucha hipocresía con respecto, o por lo menos en Argentina, de quiénes son los verdaderos ladrones, digamos, de la situación, que son los mismos que generan este sistema capitalista y la gente que lo va consumiendo. Entonces, en respuesta a eso, también es ningún pibe nace cheto, o sea, aquel que va a juzgar al otro, que va a decir este es chorro, tiene una construcción
que llegó a tener ese pensamiento. En algún momento nacieron y fueron construyéndose según su ambiente, según un montón de experiencias de vida y según lo que fue consumiendo en diferentes medios de comunicación, esa construcción y ese imaginario y ese pensamiento para llegar a juzgar y a tener como esa construcción. Entonces también es analizar un poco cómo se llega a ser cheto.
Bueno, ¿cuándo que se presentan?
¿Mañana,
el sábado y el domingo a las 19:30 en la sala Zabala Muniz.
Ah, qué linda sala, más preciosa.
Sí, hermosa. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Mucha suerte con esta presentación de esta obra de teatro que la verdad nos dijo recién Jimmy que no, era imperdible. Así que bueno, muchas gracias por haber estado aquí en esta mañana de Taquito.
Gracias a ustedes.